Así queremos venir, Señor, ante ti, porque conocemos que tú eres a quien debemos adorar y servir, y queremos hacer las cosas que tú quieres. Señor, gracias por tu pueblo, gracias por tu pueblo, porque es inmenso, y tú, Señor, eres quien lo cuida. Tú has cuidado siempre tu iglesia. Dentro de la diversidad, tú estás ahí. Y sé que un día nosotros estaremos contigo, donde ya allí no habrá ningún tipo de conflicto, ninguno. No tendremos ningún tipo de diferencia, porque todos estaremos a los pies del Cordero, alabando y glorificando tu nombre para siempre. Y de la manera que tú tienes, oh Dios, organizada que será, que sabemos, oh Dios, que será glorioso. Gracias, Señor, por esta esperanza tan inmensa que hoy nos anima incluso a estar aquí, nos anima a hablar de tu palabra, a decirle a las demás personas que tú eres real, que tú eres el Dios de este mundo, el dueño y Señor. Ayúdanos, oh Dios, a poder entender tu plan de salvación, tu misericordia, la razón por la cual tú viniste a este mundo a morir. No fue para engrandecer al hombre, no fue para que el hombre sea visto como un hombre magnífico, sino para que el hombre se humille ante tu presencia. Oh Dios, te rogamos que eso sea cada día más patente en nuestras vidas, que podamos nosotros humillarnos todos los días de nuestra vida ante tu presencia. Gracias, oh Dios, por el tema que estamos tratando. Que seas tú, Padre, quien estés con nosotros en medio de todo esto. Te lo pedimos, oh Dios, a ti, todo, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, en este camino hacia la cruz nosotros vimos dos sermones que ya tenemos en nuestra congregación, y todos estaban hablando solo de la introducción al tema, de la importancia de Cristo caminar hacia la cruz, de el tiempo de sus 9 viajes que tuvo a través de esos 3 años y medio, y esta parte final donde él comienza a caminar hacia Jerusalén con el propósito allí de decirle a sus discípulos y al mundo que era necesario que él muriera, que era de vital importancia que él muriera. No vamos a tratar el tema sobre la pregunta que muchos se hacen de que quién murió allí, si Dios murió o quién murió. Nosotros solamente nos vamos a limitar a lo que la Escritura nos dice, y es que el Hijo de Dios fue llevado a la cruz y allí fue declarado su cuerpo muerto. Lo que haya de ahí nos obligaría a nosotros a tener que introducir filosofía. Yo tengo mi opinión, tú tienes tu opinión, pero finalmente lo que pasó allí en esa unión de Cristo y esa humanidad, solo lo sabe Dios. Pero nosotros tenemos el derecho a pensar, a analizar, y pero lo más importante de todo esto es que por esa muerte de Cristo, hoy nosotros podemos decir gracias, porque lo hiciste por mí. Eso tiene que ser aceptado por fe. Creer que lo que pasó en la cruz tiene que ver con mi salvación, que las promesas que Cristo ha hecho y las que se declararon sus apóstoles como Pablo en Efesios son reales, son verdad, son promesas para la iglesia de Cristo, que desde antes de la fundación del mundo ya Dios la conocía, lo preparó, los llamó y continúa trabajando con ellos hasta el fin del mundo. Y nosotros decimos, ¿cómo nosotros aceptar esto si no lo podemos entender? Es el afán de entender cada detalle lo que muchas veces nos aparta de Dios. El asunto es, la realidad de Cristo es inevitable en este mundo. Y lo que pasó en Él también es un hecho histórico en ese camino hacia la cruz. Podríamos poner el título que casi todos ponen en esta otra parte de este sermón aquí, en Cristo camino hacia la cruz. Saliéndonos ya de la introducción, entramos directamente en ese caminar donde Él llega ahora a esa vía dolorosa. Ese es el camino,
Él sabía que lo que le esperaba allí en ese caminar era sufrimiento. Vimos la semana pasada que Cristo no estaba amargado por lo que sabía que le iba a acontecer por causa de Cristo. Nosotros solamente con eso tendríamos que aprender. En este camino de servicio a Dios vamos a encontrar de todo. ¿Y qué hacemos? Protestamos contra Dios cuando nosotros sabemos que hacia donde nos dirigimos es hacia la Canaán celestial, es a un lugar que Dios tiene prometido para sus hijos, y dice, va a tener que enfrentar caminos difíciles con los hombres que no aman a Dios, te vas a tener que enfrentar a personas que son anticristos, que no aman a Cristo, y que a un sistema que no ama a Cristo, y tú tendrás que vivir ahí y ser luz y presentarle el Evangelio. Pero cuando tú camines ese camino por esa vía tan difícil, hazlo con gozo, porque lo que el Señor está diciendo es que tú eres su hijo y que un día te encontrarás con él para siempre. Mi hermano, de tal manera que como aplicación a todo esto, podríamos decir que venir a la iglesia, venir a servir al Señor con disgusto, es la calamidad más grande que un creyente puede tener. Cuando una persona en su casa, en un día como hoy, dice, voy a la iglesia, dice, uy, tengo que ir. ¿Qué excusa encuentro? ¿Qué puedo decir para no ir? Me da tanta tristeza ver personas que sí saben hacerlo. Y yo digo, Señor, ten misericordia, porque sé que lo que está haciendo es fabricando una excusa para no estar aquí hoy. Y yo no estoy pensando absolutamente en nadie, ni creo que nadie me ha llegado a la mente ahora mismo de esta congregación, y aclaro eso, y Dios lo sabe. Solamente digo este comentario de manera general porque muchas personas así son. Y quiero resaltar el hecho de que venir a servir a Dios, a adorar a Dios, te vas a encontrar en el camino muchas dificultades, muchas cosas que van contra ti, contra tus propios deseos. Y yo quiero leer Mateo 27:31 y partir de ahí a esta parte de este sermón de hoy que va a ser titulado Por la Vía Dolorosa, el cual yo voy a dividir también en dos partes. Ese tema, Por la Vía Dolorosa, tiene mucho que ver, porque en él vamos a hablar incluso de los juicios de Cristo. Mateo 27:31 dice, después de haberse burlado de él, le quitaron el manto. ¿Saben qué era el manto para los judíos? Era una identidad de lo que tú eres. El manto del rey lo identificaba como rey. El manto de un profeta también lo identificaba como un profeta. ¿Qué significado tendría el manto de Cristo? Eso se lo dijo él a sus discípulos, se lo dijo a todos los que creían en él. El caso es que en ese momento eso le fue quitado, como diciendo, hasta aquí llegó lo que tú querías dar a conocer. Cosa que no era verdad, apenas comenzaba. Aquel manto era una identidad de lo que Cristo estaba haciendo en sus predicaciones, en sus enseñanzas, pero se le quitaron y entonces le pusieron sus ropas y le llevaron ahora para crucificarle. Todo terminó. Para cualquier ser humano en ese momento, que lo despojaran de su identidad, era una afrenta. Era una vergüenza. Cuando a un rey le quitaban ese manto, estaba diciendo, no eres más rey aquí. Y ese rey terminaba avergonzado y humillado ante el pueblo. Eso fue lo que hicieron con Cristo al quitarle el manto. De ahí comenzó la humillación más grande que nuestro Señor pudo haber tenido. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, hizo su entrada triunfal. Qué interesante esto. Allí estaba montado sobre un burrito, un pollino, como le llama la Escritura, tiernecito. No llegó en una carroza, que nosotros podríamos decir, en un carro de alta gama. Me imagino que aquella multitud que estaba pensando en Cristo y esperando a aquel Mesías con tanta algarabía allí en Betania, estaban esperando, pero dice, vino en un burrito. Dice, sí, pero después va a mostrar lo que es. Esto simplemente, había tal vez cierta esperanza de que ese rey se levantaría como ellos querían que fuera. Multitudes le recibieron con palmas en las manos y tendían mantos en el suelo para que el Señor caminase sobre ellos. Pasa, estaban allí esperanzados, había una gran esperanza allí en Betania. Betania era un pueblecito pequeño o una aldea de Jerusalén, cuyo nombre significaba casa de fruto, coincidencialmente, ¿no? Casa de fruto o, como otros interpretan, que también el término significaba casa de aflicción. El caso es que yo creo que incluso que él fuera directamente a Betania y con el significado de este nombre tampoco fue una casualidad. Dios quiso ir allí a Betania. Allí le recibieron, los hombres sabían dónde iba a ir él, pero todo estaba cegado. No sabían nada, solamente veían a un hombre que ellos querían que fuera su rey. Era su esperanza. Es como cuando nosotros como seres humanos, alguien nos propone una buena política que se la creemos y decimos, hay cambio, va a haber cambio, este hombre lo va a solucionar. Mi hermano, en la historia del mundo los hombres nunca han solucionado ni han cumplido con las promesas que hacen. Tarde o temprano terminan solamente haciendo lo que ellos quieren y desean. Y esto lo digo también dentro de ambientes cristianos y todo, porque el ser humano es complejo. El ser humano no puede cumplir lo que promete. Pero estamos frente aquí ante un hombre que dijo y prometió y cumplió y sigue cumpliendo. Es el único ser humano sobre esta tierra que cuando lo analiza, analízalos como tú quieras. Eres un buen filósofo, sabes analizar, te conoces muchas partes de lo que es la historia de este mundo. Pues analiza la vida de aquel hombre y tú me dirás en tus análisis si hay un hombre más grande que Cristo sobre la tierra que haya cumplido exactamente todo lo que Él dijo y que no se ha hecho. ¿Saben por qué eso es cierto? Porque Él es Dios. Allí no se reunían, según hay otro pasaje, solamente para ver a Jesús, sino también para aquí, ¿para qué? Para ver a Lázaro. Habían gente, yo quiero ver a Lázaro. ¿Por qué a Lázaro? Lázaro era también de Betania. De tal manera que era conocido, y Lázaro había sido resucitado, pero el propósito es que los que estaban allí querían ver a Lázaro, muchos de ellos para matarlo, porque levantó envidia, celo, dentro de los dirigentes al ver tanta multitud detrás de aquel hombre. Imaginemos la escena de lo que allí está ocurriendo. Hay mucha algarabía, mucha esperanza. Pero es que en Juan 12:19 dice, entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo a la casa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. De aquí entonces que los sacerdotes de aquel entonces pensaran también en matar a Lázaro. Al siguiente día de este acontecimiento, Jesús entra triunfante en Jerusalén, triunfalmente, con toda esta algarabía. Y allí fue recibido por los gritos primeramente de los jóvenes, que clamaban y decían, ¡Hosanna! ¡Hosanna! Palabra de ellos, los jóvenes. Pero esta palabra, ¡Hosanna!, causa impresión incluso en los seguidores de Cristo, que más dicen, más luego dicen, bendito el que vino en el nombre de Jehová. Ahora decimos que Hosanna significa esto, bendito el que viene en el nombre de Jehová, pero no, la palabra Hosanna, que viene de la palabra hebrea Yahshua, que significa liberar o salvar, y Hanna, que significa rogar, suplicar, entonces se combinan las dos palabras para formarla al traducirla como literalmente, te suplico que salve, esta era la palabra de los jóvenes. estos jóvenes como es normal, que están mirando su generación, su grupo étnico destruido y controlado por un imperio que los abofeteaba, que lo tenía humillado. Ellos querían ser liberados. Todo el sentido común aquí al pedir a aquel hombre que vino sobre un pollino era decirle: tú eres nuestro libertador, tú nos libertarás. Y luego la gran emoción y algarabía también, como dije un momento, se mezcla entre sus discípulos y sus seguidores. Y comienzan a decir: bendito el que vino en el nombre de Jehová. Allí estaba pasando algo que despertó el dolor, el rencor de los dirigentes religiosos. ¿Qué hombre es este? ¿Qué le pasa a estos jóvenes? ¿Y qué le pasa a estas personas que están diciendo, suplicándole por liberación? Por favor, líbranos, Hosanna.
Allí había de toda clase de gente. Por la tarde se encuentra entonces con una delegación de gentiles en el patio del templo. Hablar, conversar y contestar preguntas. Llegamos así al día lunes. Y se cuenta que en ese caminar Jesús maldice a una higuera estéril porque él tenía hambre y solamente vio hojas. Y esa higuera se seca. Acuérdense, nada de lo que Cristo hizo, lo hizo simplemente porque Él quería mostrar que era grande. Miren mi poder, conmigo nadie juega. No, había una intención. Todo tenía un propósito. Él no vino a perder el tiempo para lucirse entre los hombres. Oportunidad tuvo de más y poder tenía de más para hacerlo. Pero Él estaba interesado en usted y en mí. Esta higuera, esto ocurre en la mañana, llega al templo en ese mismo caminar y se encuentra que allí hay personas haciendo de todo en el templo. Todavía el Señor nos está enseñando. Nada fue por casualidad. La pregunta, ¿ustedes creen que el Señor no sabía que todo esto estaba pasando? Es que Él tenía que ir y enseñar en sus acciones lo que significaba caminar hacia el reino de Dios. ¿Qué significaba? ¿Cuál es nuestro celo? ¿Cuál es nuestro amor hacia las cosas de Dios? ¿Quién es el ser que adoramos y servimos? Expulsa a los compradores y vendedores del templo en ese momento, y ustedes conocen la historia después de ahí. El martes parece que hay preocupación entre sus discípulos por lo que él había hecho antes con respecto a la higuera estéril. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Qué ha sucedido? Porque aquí lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Quién es él? ¿Cómo fue que lo hizo que yo no puedo hacerlo? Me imagino a alguno platicando: Señor, en el nombre de Jesús, higuera, sécate, y no se secaba. No me funciona, no me está funcionando. ¿Por qué le funcionó a él? Es en ese momento cuando el Señor le dice algo sumamente importante. Él estaba enseñándolos a que hay cosas que ellos, por su debilidad y poca fe, aunque la crean que es mucha, jamás podrán lograr, pero que Él sí. Cuando le dijo, si su fe fuera simplemente como un grano de mostaza, ustedes moverían esa montaña, pero no la van a mover, porque nunca la tendrán, no la van a tener, pero yo sí puedo hacerlo. Está llevando a sus seguidores, si ustedes pueden entender, a ver quién es el que tienen enfrente.
esa higuera no se secó por casualidad, sino que Él tiene el control incluso de todo lo que se mueve en naturaleza. Y tú eres parte de la naturaleza. Porque lo que Dios creó es todo bajo la naturalidad de su poder. No, hombre, no crea nada, sino toma de lo que Dios ha creado. Finalmente, el hombre no crea nada, sino que todo es Dios. De tal forma que tú, por no ser el creador de este mundo, no puedes hacer lo que quieras con las cosas que existan en este mundo. Pueden existir muchísimos trucos, mañas, ilusionismos que te hagan ver cosas que tú no entiendes cómo pasan, pero finalmente es algo de habilidades de los seres humanos. Cristo, en su caminar sencillo, dijo: higuera, sécate, y siguió caminando. Les da lecciones sobre su fe. Jesús responde también a las preguntas de los enemigos respecto a su autoridad. ¿Quién eres tú? ¿Por qué? ¿Qué autoridad tiene para hacer todo lo que has hecho y haces? Entonces él propone la parábola de los dos hijos a quienes se le entrega, a los dos hijos de los viñadores a quienes se le entregó una viña. No sé si ustedes están en Juan capítulo 11, creo que es. Podrían seguir ahí todo esto. Se le entrega esta viña para que ellos la cultiven, y el dueño de la viña se va por un viaje largo. Pero con el tiempo, él quiere ver cómo está su viña, quiere ver los frutos de su viña, y envía a uno de sus siervos. Ese primer siervo, cuando le fue a decir lo que decía su patrón, lo golpearon y lo maltrataron, y se fue herido. Mandó un segundo, le hicieron lo mismo, mandó un tercero, y le hicieron lo mismo, hasta que finalmente entonces le envía a su hijo. Tal vez a él lo van a respetar porque es mi hijo. No, a este dijeron cuando llegó, dice: oh, a este es el hijo de él, ese es el heredero, vamos a matarlo, porque si lo matamos a él, entonces nosotros vamos a heredar a la viña. ¿Han leído eso? Miren lo que el Señor le está proponiendo aquí ahora, porque inmediatamente el Señor, ellos están escuchando, y le dice: ¿sabe qué? ¿Qué piensan ustedes que hizo? ¿Qué va a hacer aquel dueño de la viña? El Señor le cuenta y le dice: lo que él hizo fue que entonces destruyó todo y molió todo lo que había, porque él era el dueño, acabó con todo el mundo. Así mismo hará el Señor. No, Señor, que eso jamás acontezca. ¿Cómo es posible? Pues que no han oído ustedes que aquel, cuando dice David, que aquel a quien los edificadores desecharon, aquella piedra que desecharon, lo estoy parafraseando, aquella piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser ahora la principal piedra del ángulo. Está hablando de sí mismo. Este soy yo. Un día, por el rechazo hacia mí, yo voy camino hacia la cruz, me están rechazando, me están maldiciendo, pero es necesario que muera, pero este rechazo no se queda así. Él es el hijo a quien el dueño de la viña, el dueño de todo, envió, y ustedes los han rechazado. Se lo está diciendo. ¿Con qué corazón tú vienes a servir y adorar al Señor? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo mucho que rechazamos al Señor. Decimos: Él es mi Señor, pero hacemos lo que nosotros queremos. Vivimos como queremos vivir. Decimos que yo sirvo a Dios como yo quiero, porque lo importante es servir a Dios. No, a Dios se le sirve no como tú quieras, sino como Él quiere. Y ese es un principio que camina a través de toda la Escritura. Y Dios lo vive enseñando: tú no me sirves a mí como tú quieras, sino como yo quiero. En una ocasión el Señor mandó a hacer un altar. ¿Y qué pasó con ese altar? Ellos querían, lo mandó a hacer el Señor, vamos a hacer una belleza, vamos a esmerarnos. No, las piedras me las dejan rústica.
así como yo les digo, la quiero de esta manera, porque la tendencia del hombre es creer que puede hacerlo mejor que lo que Dios ha dicho. No decores, ni lo adornes, ni lo acomodes, sino que a Dios se le sirve y se hace lo que Él quiere. ¿Qué es lo que hoy proponen? Dios realmente es muy bueno y amoroso. Por tanto, debemos amar a todo el mundo, haga lo que haga. Aún violente los principios de Dios, aún lo que es pecado y sea una práctica de pecado, debemos entregarle todo nuestro amor porque Dios lo ama. Entonces la justicia de Dios se queda a un lado. Y los hombres ahora proponen un camino mejor, porque como tú has dicho que tú eres amor, tú tienes que amarme con mi pecado. Yo soy un perverso, voy a seguir así, pero... Bueno, Dios, tú estás en un problema terrible porque tú eres enteramente amor. Así es que, no te queda más que amarme. Es como si nos burláramos de Dios. Perdiste, porque eres amor. Ahora, acépteme como soy. Sí, estoy haciendo lo que tú no quieres que haga, pero tienes que amarme, Dios. Yo puedo ser una mujer siendo hombre y ámame, porque yo lo que estoy haciendo es brindando amor, y tú dices que es todo debemos amar. No, bueno, pues yo amo a otro hombre. Yo amo a otra mujer. Es amor que yo estoy dando igual que tú, Dios.
Y así pasa. También cuando nosotros cambiamos la verdadera adoración a Dios por traer nuestra propia adoración. Como hacían los fariseos, que llenaban de carga al pueblo de cosas que ellos no podían hacer, porque ellos se veían más puros y santos de esa manera. Y pensaron que iban a llegar a algún lado haciendo todo eso. Y cambiaban los propósitos de Dios. No, nadie tiene derecho a hacer lo que Él quiere. Aquellos viñadores no tenían derecho a hacer lo que hicieron. No tenían derecho a rechazar la voluntad de su dueño, que era el dueño de la vid. Ellos lo hicieron y eliminaron a todo el que traía un mensaje en contra de los deseos de ellos. ¿Sí pueden entender? Es que nuestros deseos es hacer con esta viña lo que nosotros queremos. Ya tenemos una viña cultivada, está hermosa, qué bueno, pero es nuestra. Es a nuestra manera. Esos frutos son nuestros. No, yo Dios le sirvo de esta manera porque es de la manera que a mí me conviene. Y voy al lugar donde yo me siento cómodo y me siento bien, porque eso es lo que yo quiero hacer. Interesante. Sigue luego ahora una triple trampa aquí. Si están leyendo ese pasaje de Juan, Lucas, los cuatro evangelios hablan de estos acontecimientos. ¿Cuál es la trampa ahora? Bueno, los políticos le preguntan ahora, dime, pregúntale si es legal pagar tributo al César. El Señor le responde rápidamente algo que hoy es una gran lección para nosotros si la queremos aprender. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? El que se opone, aunque sea gobernante, a lo de Dios, no se lo complazcan. Él tiene una misión que es cuidar, guiar al pueblo. Pero si enfrenta a Dios, ustedes están aquí para hacer luz. ¿Qué es lo que quiere César? Sus tributos. Págale. No hay cosa más injusta que los impuestos. No, no, se lo digo desde aquí. Ni siquiera, y estudien, ni siquiera son legales. Pero el poder lo hace legal. Atrévase a no pagar un impuesto. Atrévase. Para que vea cómo le hacen la vida imposible y no hay abogado que pueda con ello. Pero aún así el Señor dice, eso es lo que Él quiere, dale a eso. Él va a seguir haciéndolo porque su ambición como rey va a querer tener tus bienes para él seguir siendo más rico y más poderoso. Pero a Dios lo que es de Dios. Eso no fue un término sencillo, ni amable, no se metan con él, o sea, quieran esa gente, evítenlo. No. Si se oponen a Dios, no se lo permitan. No somos políticos. Vamos a predicar a Cristo. Pero están maldiciendo el nombre de Cristo, están blasfemando de él, y yo tengo que estar callado porque yo estoy aquí tranquilo en mi esquina. Los saduceos ahí mismo, porque eran ataque constante en todo esto, él va, está en Betania. Los saduceos le preguntan sobre de quién es la esposa de aquel que su esposo murió y no dejó herencia. Entonces, por tradición de Moisés, le enseñaban que entonces el hermano tenía que ser el encargado de darle herencia, heredad de hijos, qué sé yo, se me olvidó la palabra. ¿Ah? Descendencia, vio que es fácil la palabra, pues no me acordaba. Estaba encargado de dársela. Vino el segundo, no, hasta llegar a siete ninguno le dieron, y muere. También la mujer. Ah, vino ahora. Acuérdense, los saduceos no creían resurrección. ¿Qué era eso? Pinchar, molestar. ¿Me entiende? A ver en qué lo podían atrapar. Y el Señor dice algo que usted y yo necesitábamos saber. Esa pregunta no llegó simplemente porque, wow, y ahora tengo que contestar eso. No, ya Dios sabía. Pero eso iba a servir para instruirnos a todos. Bueno, déjame decirte que en el cielo no habrá casamiento. Nadie se casará. Las alineaciones familiares serán muy diferentes a las que nosotros tenemos aquí hoy en la tierra. Yo no sé cómo será, pero Dios se va a encargar de que sea bueno. Y de que allí nosotros estaremos fantásticamente contentos y alegres. Es como me acuerdo de... Me cuenta, no lo viví, pero siempre me cuenta, creo que lo he hecho otras veces aquí, de un joven que en una ocasión estaba escuchando ahí que el predicador estaba diciendo, y en el cielo no habrá casamiento, nadie se va a casar ahí. Y él dice, Señor, ¿cómo será esto? ¿Cómo no habrá casamiento? Y era un joven puro que quería hacer la voluntad de Dios y no me voy a volver un loco porque no quiero desobedecer al Señor buscando mujeres y por ahí. Y él, mientras el predicador empezó a predicar, decía, Señor, que esto no acontezca en estos años, Señor, que tu venida se alargue hasta que yo me case. Y tal vez habían otros hermanos diciendo, Señor, ven hoy para siempre. Sí, Señor, yo sé que muchos hermanos quieren irse, pero ya se casaron. Él quería experimentar lo que significaba casarse y estar con alguien, ¿no? Pero no habrá casamiento. El problema es que nuestra mente aquí, ¿sabe lo que cree? Ay, eso será aburrido, eso será terrible. ¿Quién creó lo que tú sientes hoy, tus deseos y tu placer? Y lo sentimos y sentimos placer bajo pecado. ¿Usted cree que vamos a tener menos placer cuando estemos en el cielo, ahora sin pecado para siempre? No vamos a necesitar nada de esto. O si no, pregúntele a algunas esposas si es un placer cuando el esposo es muy activo y muy atacante en este sentido y que de repente la esposa dice, uy, lo va a pensar, ahí va a querer, no quieren, ¿no? Dame un descansito. Ya no es un placer, ya es un problema. Esta fiera que yo tengo, no, Señor, cálmalo, échale agua, ¿se entiende? Increíble, ¿no? Entonces, es que estamos bajo el pecado. Dios no va a arreglar todo eso, no va a poner felices. Nos vamos a amar y pensar que no me van a despreciar. Porque no hay cosa más difícil que tú quieras a alguien y la otra persona quiera entonces a otro. O a otra. No, allí no habrá eso. Usted quiere un mayor placer por eso, que todos nos querramos y nos amemos y que nunca seamos rechazados uno con otro. Eso es solamente imaginando, pero eso es mucho más grande de ahí. No, allí no habrá casamiento, le dice aquellas personas.
y al otro date al César lo que es de César, de Dios lo que es de Dios. Todo Dios nos está preparando, trabajando hasta el último momento de su vida para enseñarnos e instruirnos, diciéndonos: yo no vine a perder el tiempo. En esta última semana vamos a dar conclusión a todo lo que yo he estado diciendo de sobre quién soy yo, a quién deben ustedes adorar y el por qué yo vine aquí a morir por todos ustedes. Otro le preguntaron sobre cuál es el principal mandamiento. Eran trampas, ¿no? Tercera pregunta. Ok, está bien. Uf, sí, ya entendemos lo que le contestaste a todo ello, pero ahora dime, ¿cuál es el mayor mandamiento aquí ahora? Dice, sí. Perfecto. Imagino que estaban pensando en los 10 mandamientos, ¿no? El Señor le dice, bueno, los 10 mandamientos, ¿sabe cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos. ¿Pueden? Mi hermano, ni por un segundo los hombres pueden amar a Dios con todo su corazón. Ninguno de los que están aquí, ni estamos. Y amar al prójimo como a sí mismo. ¿Usted quiere ver cosa más difícil que esa? Entonces, ¿qué pasó? Ahora, inicien. Inicien, comiencen. ¿Pueden? Aquellas personas que le hacían la pregunta no eran tontas. Eran sumamente inteligentes, capaces. Tenían mucho de la filosofía de la época y decían: no sigas preguntando porque tendremos más respuestas. Sabían lo que le estaba diciendo. No hay un mandamiento que nosotros podamos decir: esto me hará perfecto. Hay uno más grande que otro. No. Encierra toda tu vida en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y tendrás la solución del mundo. Yo creo que ese día llegará, pero no llegará aquí en esta tierra. Vamos a hacer nuestros esfuerzos, y cuando estemos logrando algo que se parezca a esto, viene el gozo, porque como es parte de lo que Dios quiere y lo que da gozo y felicidad, cuando nosotros pensamos amar a los demás como a nosotros mismos y sentimos que lo estamos haciendo, eso da gozo a nuestra vida y no sabemos por qué. Cuando sentimos que estamos dándolo todo para el Señor, sin importar si ganamos o no perdemos, eso también da gozo. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que Dios tiene programado, que trae felicidad y paz al hombre. Quieren tener lo que ustedes buscan. Amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como ustedes mismos. Ahora inicien la tarea. No van a terminar nunca. Es una batalla constante todos los días. Estas preguntas que le hicieron no fueron casuales, sino para enseñarnos e instruirnos. La otra parte, recuérdense de cómo comenzamos. ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Libértanos! ¡Tú puedes libertarnos! ¡Tú eres el Hijo de David! ¿Sabes lo que eso significaba? Tú serás nuestro rey. Y él le cita un pasaje diciéndole: interesante, ustedes me llaman Hijo de David. Y David, refiriéndose al Mesías, dijo: aquel Redentor, aquel Salvador, dijo el Señor a mi Señor. Y dice, si David le llamaba Señor a su Señor, ¿de quién es hijo? Le estaba diciendo: soy eterno. No tengo un linaje terrenal, sino celestial. ¿Se entienden? Soy el Hijo de Dios. Y esa filiación de Dios que hoy nosotros conocemos, que no es más que Dios mismo hablando y siendo encarnado, ese verbo siendo encarnado en aquel vientre de María, el verbo eterno de Dios haciéndose hombre y uniéndose a una humanidad para siempre, digo esto, ese cuerpo no desapareció, y lo dejo como tarea. Ese cuerpo lo veremos en el cielo. Porque lo que Dios hace y crea, Él no lo destruye. Lo hace eterno. Por eso es que se habla de una creación transformada. Va a ser renovada. Porque todo lo que Dios toca es eterno. Y eso es, ¿saben cómo se llama eso? ¿Ve? Que para entender muchos textos bíblicos tenemos que hacer ciertas filosofías. Algunos les llaman teología, pero es filosofía. Estamos filosofando sobre algo que yo no puedo entender. ¿Se entiende? Pero que me lleva a razonar y a pensar. Esa es la realidad. ¿Por qué me llaman hijo de David? No soy de David, soy de hijo de Dios. Pero lo esperaban como rey. Grande fue la decepción en cuestión de hora cuando vieron que aquel hombre no era el que ellos creían que era. Sintieron ira, enojo, porque se sintieron engañados, defraudados. Y nosotros que gritamos, Hosanna, Hosanna, ahí está, ahora somos avergonzados. Me arrepiento de haber dicho aquellas palabras. Pedro mismo le negó 3 veces.
Las últimas palabras de Cristo en el templo fueron expresiones de elogio hacia la viuda pobre que ofreció, como dice la versión de las Américas, 2 pequeñas monedas de cobre. Aquí están mis 2 monedas. El Señor la elogia más que todos aquellos que comenzaron a dar grandes cantidades, porque ellos lo hacían solamente para ser vistos de los hombres. Y esta mujer dio de lo que le sobraba, dio más que todos ustedes. Enseñanza. El hombre no ha cambiado. En esta congregación me acuerdo de una persona, ojalá me esté escuchando, a mí no me hace. Él levantaba su sobre para que vean que él estaba ofrendando. Tristemente. Y se encargaba de que esa cantidad se viera que era mayor a la de todos los demás, para que supieran que él había ofrendado. ¿Ofrendó para Dios? Eso es lo que el Señor está diciendo. Los hombres hacen maravillas, pero lo hacen para ser vistos. Hay personas aquí que tienen grandes entidades beneficiarias, la crean, cuidan niños, cuidan ancianos, centros, lugares, y tienen el dinero para hacerlo, pero se encargan de anunciarlo por televisor, por las redes sociales, por todo el mundo, que él tiene esa institución y que está pendiente de ella y que siempre va. ¿Qué es lo que está buscando? Claro, en primer lugar, cubrir un poquito sus impuestos y que los hombres al mismo tiempo lo vean. No hay gloria sin eso. Por eso que usted ve que una persona se compra un carro que nunca se pudo comprar y quiere poner en las redes sociales. Aquí estoy con mi familia dando una vueltecita y el carro, mira el carro. Ese sí, bueno, sí, no hay problema. Entonces abren la puerta porque hay que ver el carro. No, no estamos enseñando el carro. No. La vanidad, la arrogancia de los hombres. A pesar de su pobreza, la viuda hizo eso y Jesús la alabó. Quería que lo supieran y quería que usted y yo supiéramos eso hoy. El sermón de hoy no cae en el vacío, porque yo tengo muchas cosas que verme a mí mismo por lo que el Señor me estuvo enseñando. Jesús terminó ese día pronunciando la profecía sobre la destrucción de Jerusalén. ¿Se acuerdan esa parte? Aquí no quedará piedra sobre piedra. ¿Pasó eso? Llega el 70 y ocurre. Dios no miente. Él es Dios. Nuestro Cristo es Dios. Pasará. ¿Por qué? Porque su corazón, su fe, sobre todo de aquellos que rechazaron a Cristo, estaba ahí en ese templo. Tenía que ser destruido. Por eso creyeron que el mundo se le acababa. Y por algunos historiadores vemos que yo me asombré y dice, pero de verdad esto ocurrió. Muchos siguieron tercos sin creer. Y no lo aceptaban, no querían ver a Cristo. Pero una gran cantidad de personas, incluso hasta no judíos, vinieron a Cristo solo por lo que pasó ahí en la destrucción de aquel templo. Porque aunque usted no lo crea, hay mucha gente que sí saben pensar. Pero ¿sabe cuándo comienzan a pensar bien? Cuando Dios los llama
y le hace ver la realidad de todo lo que acontece en el mundo. ¿Quiere usted ver exactamente lo que está aconteciendo en este mundo? Busque de Dios, acérquese a Dios y tenga un encuentro con Dios para que usted comience a ver con claridad todo lo que el hombre no puede entender. Y eso yo se lo aseguro. Esto no es un juego. Acérquese a Dios y verá más lo que en verdad Dios está haciendo en este mundo. Nada ocurre por ni las guerras, ni los pleitos entre nosotros, nada. Todas estas cosas maravillosas también, todas vienen de Dios. Dios tiene su plan organizado para que todo se haga como Él quiere y en el momento que Él quiere. Exactamente como Cristo lo planificó en su tiempo. Moriré, vamos a tener un encuentro con Dios, hazlo tú. Y si tú caminas con Dios y vas en camino hacia ese reino celestial, encontrarás mismas dificultades en el camino que encontró Cristo. Pero no te detenga, hazlo con gozo, con alegrías. Jesús predice ahora, después de eso, nuevamente su pasión el día miércoles.
El miércoles de nuestro calendario, y esta mañana hablábamos de calendario, algo difícil de resolver, ¿no? Jesús come la cena pascual ese día miércoles, y allí ocurre algo que para mí no fue pasajero. El Señor dijo, cada vez que lo hagan. ¿Saben por qué? Porque si lo deja así, y como se cree que eso fue miércoles o jueves, que Él tuvo ese tiempo, ¿sabe qué iban a hacer los hombres? Iban a apartar y adorar ese día. Ya no sería sábado. Tendríamos otro problema más. No, es aquí, es el miércoles, porque ahí fue la cena y ahí fue que Él entregó. Porque ese es el problema de los hombres. Los hombres fabrican, hacen cosas con tal de verse más puros. Pero Dios no lo dijo. No fue lo que Dios dijo. No, pero es que eso lo vemos mejor. Eso es tremendo el miércoles. Ni aquella cena donde Él abrió y comió y dijo lo que iba a pasar. ¡Tremendo! Y habló de su entrega allí. ¿Sabe qué es la palabra? Que no lo entendían. Aún en ese momento, mi cuerpo va a ser entregado. Estaban cegados. Hasta que no lo vieron, no lo creyeron. Después que pasó, dice, esto fue lo que nos quiso decir. Ahora entendemos. ¿Usted cree que el hombre ha cambiado? Ruegue a Dios que nos abra las mentes. Ruegue a Dios que lo que estamos hablando aquí, el Señor en su misericordia, abra la mente de nosotros para ver exactamente lo que Él nos estuvo queriendo decir en ese camino hacia la cruz, cuando llegó a Betania, todo lo que ocurrió allí, las preguntas que le hicieron, las interrogaciones maliciosas, los hombres y los hijos de Dios allí, sus discípulos confundidos, ¿por qué razón? ¿Qué fue lo que pasó? Señor, ¿qué nos has querido decir? Él dijo, se acerca la hora de mi muerte. Yendo a Getsemaní a orar. Y fue allí donde Él sabía que era su último tiempo en esta tierra. Tenía que pasar por aquel trago tan amargo, pero no se detuvo. Podría haber armado una revolución cuando lo fueron a buscar, cuando Pedro agarró la espada y dijo, ¡peleemos! Y yo voy a cortar la primera oreja. El Señor fue y la puso para atrás. Nada se va a detener. Llegó mi hora. Cuando llega la hora de lo que Dios quiere hacer, nadie lo va a cambiar. Que haga el mundo lo que quiera, que piense el mundo lo que quiera. Como podemos ver, mis hermanos, con esto termino. Cristo nuestro Señor y Dios, a través de cada uno de los acontecimientos ocurridos en este transcurso hacia la cruz, quiso enseñarnos. Nosotros pudimos decir algo aquí hoy, pero si se da cuenta, ahora le toca a usted pensar en el porqué de cada una de las cosas que mencionamos hoy tuvieron que ocurrir. Eso no fue como, ay caramba, esto pasó ahora, ¿y qué hago? Déjame contestarle a esta gente. Uy, mira, no, déjame hacer. Esta higuera me fue mal, la voy a quemar. No fue coincidencial.
nada pasó sin que el Señor supiera que eso tenía que pasar, dándonos lecciones desde que comenzó su ministerio. Nada fue una casualidad. Por eso es que hay tanta confusión y tantas incógnitas hoy en día entre los filólogos, los que tratan de ver todas las escrituras, cómo son, qué dijeron, por qué dijeron, y todas esas preocupaciones que no saben entender, para finalmente caer en lo que es teología de liberación. Hagamos, calculemos, imaginemos cosas. Porque somos tan sabios que hoy podemos entender mucho más que aquellos infelices que no entendían nada. Nosotros ahora sí podemos entender. Y tergiversan las escrituras y la ponen a decir lo que no dijo. Ustedes no se imaginan lo que estas personas hacen con Lázaro. Lázaro era metafórico, no fue un personaje real. Y lo relacionan con el mismo Lázaro que fue al infierno, como si fuera el mismo personaje, porque ese Lázaro, esa palabra tenía un significado. Eso son, ¿no?, lo de la teología de la liberación. Y usted dice, pero qué locura es eso. Pero allí se va al caramba, que era hermano de Marta, que era hermano. No, todo eso es metafórico. El Señor quiso decirnos algo maravilloso aquí, pero no era real. Cuando usted cree eso, se sale de las escrituras para creer tonterías. Ahí se dice en la Escritura, falsas filosofías y huecas sutilezas de los hombres, que hoy continúan. ¿Cree que en aquel entonces no existía? Sino analice los gnósticos para que vean cómo eran los gnósticos, lo que inventaban, y sus escritos que cautivaron las mentes de tantas personas. El Señor quiso enseñarnos para que no nos dejáramos dominar por lo que los hombres propongan, que vienen detrás de pensamientos que desean algo para ellos: méritos, honras, alabanzas, glorias. Toque a una persona y tóquele su ego cuando ellos se creen que se saben mucho, para que usted vea cómo explotan. Porque no vienen en nombre de Cristo, vienen en nombre de ellos mismos. Y hermanos, Cristo continúa caminando hacia esa vía dolorosa. Y en el próximo sermón que vamos a tener, y espero que el Señor nos ayude y nos permita dentro de su voluntad, y que decir estas cosas, tal vez otro lo haría mucho mejor que yo. Claro, sí. De tal manera que lo que hemos dicho es para que usted, que tal vez sepa mucho más que yo, ahora se ayude a usted mismo y diga: Señor, ¿por qué pasaron todas estas cosas? ¿Qué nos quisiste decir? Próximo sermón vamos a hablar de los juicios de Jesús. ¿Por qué esos juicios? Dios también sabía que iban a haber juicios. Allí iban a haber hombres que nos iban a revelar exactamente lo que la humanidad sería siempre hasta el último día de su existencia. Métete conmigo y voy a anhelar destruirte. No importa quién seas. ¿Ustedes no han oído personas aún en los días de hoy que dicen: no, pero que los hombres no pueden ser tan malos para proponer esas cosas? A pesar de que la Escritura dice que el hombre es peor de lo que tú piensas. El corazón del hombre es terrible. Y cuando quiere algo, no importa quién mate. Y más si tiene poder. No, mi hermano, estamos jugando con gentes que muchas veces son poseídas por el mismo diablo. Y nosotros somos la luz en este mundo para detenerlo. Y Cristo dijo: yo tuve que enfrentarme a todo esto. Y eso lo vamos a ver con los juicios que se le hicieron. ¿Cómo tuvo que enfrentarse Cristo a Satanás hasta que al final tuvo él que decir? Porque quería enseñarnos todavía en el último momento, diciendo: Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Eran instrumentos en las manos de Satanás. Ese es el hombre. Se deja influenciar por Satanás y hace las cosas más perversas que usted jamás se puede imaginar. Hermano, hay redes de personas horribles, terribles, hoy secuestrando niños solamente para negociar con millonarios, con sus órganos, o para adiestrarlo, para meterlo en la guerra. Un sinnúmero de cosas. A su hijo, que usted tuvo ilusiones con él, que se imaginó siendo un profesional y un hombre de bien, se lo secuestran y usted jamás lo ve. Ese es el hombre. ¿Quién lo hizo? Fue Satanás mismo utilizando mentes humanas. Y nosotros aquí pensando que lo que estamos diciendo aquí son tonterías. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias por tu palabra, nos instruye tu vida, lo que, Señor, nosotros vemos en ella. Necesitamos de ti, Señor. En el marco de tu voluntad, oh Dios, perfeccionanos cada día más para poder hacer las cosas que son de tu voluntad, porque lo único que queremos es glorificar tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Cuídanos y guárdanos, llévanos entre tus hogares, pensando, Dios, en lo mucho que tú tuviste que pasar por causa nuestra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos a no organizar nuestra propia adoración, sino la que tú quieres que nosotros tengamos. Gracias, Padre, porque te lo pedimos a ti todo, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia siempre. Amén y amén.